Radio Barra Libre, bienvenidos a Radio Barra Libre, el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria. Y el día de hoy estamos estrenando en Radio Barra Libre la transmisión por otra cosa que no sea nuestra página. En este caso estamos haciendo Periscope porque el Facebook Live está pataleando. Entonces Facebook Live por alguna razón no nos quiere. No es tan malo considerando que es una trampa de la privacidad Facebook. Pero bueno, tengo aquí a Alfredo.
Hola, buenas noches a todos o buenas tardes. Depende de cómo estén oyendo esto.
O buenas trapear y buenas sí, exacto. Sentados en el baño, donde quiera que estén, cuando escuchen este podcast grabado o cuando están escuchando la transmisión en vivo. Les recordamos que Radio Barra Libre es un proyecto también del Movimiento Libertad de México, libertades.info/podcast, para todos los episodios anteriores de este y de los otros programas que están en ese feed, como Laya y como el podcast de libertades.info y como el show de Alf, que también hay varios episodios por ahí. Entonces, ahí pueden entrar y para la transmisión en vivo, siempre la vamos a tener, como desde un principio, en libertades.info/radio/libre. Si se enteraron a través de Facebook o algo, hagan clic por ahí o en Periscope, hagan clic y ahí pueden escuchar y participar en el chat. Si bien no voy a estar, tal vez no estemos checándolo, los otros escuchas seguro van a poder discutir el tema y nos van a poder dar feedback valioso. Muy bien. El día de hoy, convoqué a Alfredo, le pedí que estuviéramos grabando y transmitiendo este programa en torno al siguiente tema. Me ha llamado mucho la atención que sobre todo los nuevos libertarios hagan mucho énfasis, y los libertarios que están interesados en el tema político, en el espectro político electoral de los partidos y toda esta historia. Entonces, me llamó mucho la atención que estas personas tienen muchísima vehemencia, muchísimo interés en gritar a los cuatro vientos que no son de derecha. No es una conclusión, esto es el evento o lo que sucedió que me propició grabar este programa. Hay un programa del podcast de libertades.info, el que grabamos no todos los miembros, pero varios miembros del Movimiento Libertario de México hace años ya. Y lo grabamos en todos en la misma habitación. Y hay un programa de eso que, de hecho, fue como un choque de trenes. Fue un desastre. Pero justamente hablábamos de la derecha y la izquierda, y de repente a medio programa algunos se pasaban de la derecha para la izquierda, otros terminaron diciendo que eran de derecha, terminaron diciendo que eran de izquierda. Lo pueden escuchar ahí en el feed o en podcast, libertades.info/podcast. Y a raíz de esta, de varios temas, bueno, derecha-izquierda. ¿Perdón?
Sería bueno que lo pusieras ahí en las notas.
Las notas, ¿no? el link al programa original. Me da un poquito de pena, porque sí estuvo malón. Pero, sí, la verdad sí. De todas maneras, quiero retomar el tema. Porque el panorama político ha cambiado. Desde ese entonces, ahorita. Antes nadie sabía que era un libertario y ahora la gente lo sabe y hay ataques. Y hay, o sea, el mundo ha cambiado desde ese entonces en el panorama libertario, en el sentido de cómo difundimos las ideas y quién nos ubica. Y ahora es mucha más gente la que nos ubica. Sí. Por lo tanto, tomemos un poco eso. ¿Tú qué opinas del tema? O sea, ¿Qué te hace pensar ese esfuerzo por desmarcarse de derecha a izquierda, por hacer algo con ese panorama, ese eje, pues? Y en general del tema, vamos a tomar una impresión inicial tuya, Alfredo, por favor.
Pues mira, lo que creo que sucede es en esencia que la izquierda siempre ha sabido cómo usar el significado cambiado. O sea, le cambia el significado, entonces empieza a demonizar, por decirlo de alguna manera, la palabra, ¿no? Como es el capitalismo, neoliberalismo, ¿no?
Sí.
Entonces todo esto hace que en cierto sentido, pues pues muchos ya no quieren ser capitalistas porque la izquierda ya los ha identificado como gente mala. O sea, en el imaginario general de la gente normal, cuando uno escucha ya capitalismo, ya es algo malo. Entonces muchos tratan de no usar esa palabra, ¿no? Y se buscan otra. Pero lo que no alcanzan a entender es que la izquierda siempre anda tras esos nombres. Entonces, te podrás llamar después como tú quieras, pero al rato van a atacar ese nombre. Entonces, muchos no quieren llamarse de derecha porque de alguna manera ya está demonizada, ya está... es malo ser de derecha porque de derecha son los nazis, porque de derecha son los racistas, porque de derecha son los de los alt-right, ¿no? Que les llaman ahorita, ¿no?
Sí.
Sí, son sí. Los homofóbicos, son. Entonces ya nadie quiere ser de derecha, ¿no?
Ahora, o sea,
y hay otros que de alguna manera quieren seguir siendo de derecha, pero no por defender el término, sino porque realmente son homofóbicos, porque realmente defienden algunas ideas de la libertad, pero en esto no, ¿no? En esto sí me desmarco, ¿no? Que normalmente es la homofobia y cosas así, ¿no?
Sí, a ver. Entrando con la demonización de la derecha, pareciera que esto ya está perdido, en el sentido de que ya es un hecho y si queremos o quisiera alguien cambiar esa idea, decir, bueno, mira, estos socialistas, yo quiero ser otra cosa, entonces, pues ir a la izquierda, lo contrario es la derecha y pudiéramos decir, ok, supongamos que yo quiero que me identifiquen con la derecha, pero no que me identifiquen como racista, odio a los homosexuales, odio a las libertades personales, ese tipo de cosas. A lo que me refiero es que esta lucha está medio perdida. ¿Por qué? Porque si la izquierda ha logrado que si tú hablas de izquierda y tienes a una persona que se identifique con la izquierda, se supone que habría que pensar en una especie de, no sé, Martin Luther King. Y en el caso mexicano, digamos algo más bonito y amigable como Patricia Mercado, ¿no? Pero si dices sí. Derecha, te vas directo a Pinochet.
Así es.
O sea, los ejemplos de izquierda, a pesar de que en la izquierda está Pol Pot, Mao, Stalin, el Che Guevara, asesino de mierda, ya estoy diciendo groserías en este podcast. Asesino.
Que hoy se cumple algunos años de su muerte, precisamente hoy.
Sí, sí, sí. Hoy se cumple, o ayer fue, creo que fue, no fue hoy. Fue hoy, sí, yo diría, estuve escuchando esta donde dice que hoy fue el día en que el Che Guevara se convirtió en un buen comunista.
Ajá, algo así.
Entonces, bueno, el punto es que esta matriz de opinión ya está. Y yo entiendo que un joven libertario diga, sobre todo si tiene un estilo de vida alternativo, entre comillas, ¿no? Digamos, hay muchos homosexuales, chicos homosexuales en el chicos. Odio decir chicos, va de nuevo. Hay muchos hombres jóvenes homosexuales en el movimiento libertario actual en México, en varias organizaciones. Y a veces, esto inclusive me pasó porque yo estaba en el... me afectó porque yo estaba en este evento con Gloria y Milei. Lo moderé hace como un par de meses, ¿no? Y, uh-huh. Y alguien dijo, bueno, no me acuerdo si fue a Tolini, alguien que entró, creo que fue a Tolini, entonces dijo que, bueno, que ellos necesitan o que hay una postura de derecha. Y muchos gritaron al momento, es que no somos de derecha, ¿no? Pues para Tolini sí somos de derecha. Para los socialistas sí somos de derecha. Y no sé si fuera bueno o malo asumir esa etiqueta. Porque tú y yo hicimos un episodio hace poco, Alfredo, donde hablábamos sí. De los objetivos de la derecha y la izquierda. Y estaba buscando yo, además, los objetivos positivos que asume o se asumen o las causas que asumen para sí la derecha y la izquierda. Y hablamos de cosas bonitas, ¿no? El orden y hablamos de la compasión y hablamos
de la caridad.
De la caridad y hablamos de, no sé, y de la libertad, ¿no? De la libertad en el caso de la derecha y la izquierda también. Las cosas bonitas que dicen. El problema es que ni la izquierda ni la derecha son todos bonitos. Bueno. Entonces,
¿En qué sentido? Eso sí, ¿no?
O sea, a ver si... De hecho, como fallamos en aquel podcast fue porque, en definición de términos, ¿no?
Ajá.
Y ahí me gustaría no volver a hacer eso. No volver a... No me refiero al podcast que hicimos tú y yo, me refiero al podcast de hace mucho. Donde fallamos fue en la definición de términos y no quisiera volver a hacer eso. Quisiera que tomáramos la derecha y la izquierda como lo que asume la mayor parte de la gente, sacando un poquito los hombres de paja. En el momento, inclusive hablamos de esta cuestión histórica del Parlamento el francés y que la derecha era la que quería conservar el régimen y la izquierda era la que quería cambiar el régimen, y en la izquierda estaban puestos todos juntos liberales, socialistas utópicos, socialistas científicos, había de todo del lado derecho, y anarquistas, perdón, del lado izquierdo, y anarquistas. Entonces, esa definición histórica de derecha izquierda no sirve para nada.
Sí, pues más bien como es una especie como de antisistema, ¿no?
Sí.
Y los que están dentro del sistema que quieren conservarlo, y los que están afuera del sistema que quieren cambiarlo, pero cambiarlo según su perspectiva, ¿no?
Claro, y justo si fuéramos a eso, entonces el Fidel Castro sería de derecha, ¿no? Porque se montó en el poder y ya no quiso que nadie moviera ni cambiara ninguno de sus designios autocráticos para la isla. Y en ese sentido también, en México, por ejemplo, López Obrador sería la derecha, sin lugar a dudas, porque ya está en el poder y tiene años buscándolo y ya lo obtuvo. Y el PRI y el PAN también están en la derecha. Entonces todo el mundo está en la derecha porque quiere conservar la estructura de poder actual. Entonces esa definición no nos sirve mucho.
No sirve de nada.
Sí, no nos sirve de nada. Pero al menos sabemos que la gente que se define de izquierda cree ciertas cosas que probablemente ellos crean que está bien, pero nosotros sabemos que no. Entonces hay que tomarles su propia palabra de lo que es ser izquierda. Y vamos, si quieres, con un poco de eso. Y vamos a ver los libertarios. Aquí no va a haber una conclusión definitiva, tampoco no somos tan buenos. Pero va a haber una conclusión, a lo mejor, o un examen un poquito
de conciencia de cada quien,
sí, exacto.
Puede decir, yo no había pensado eso, ok, uh-huh. No estoy de acuerdo.
Sí, o sea, yo voy a anticipar que yo me reconozco de derecha, y antes no. Es más, antes me creía de izquierda y ahorita me reconozco de derecha porque, o sea, me asomo y digo, a ver, toda esta gente que se opone a mis ideas cree que son de derecha y, híjole, qué difícil, pero sí. Ahorita vamos a ver hasta en lo estético. No sé, ¿tú has pensado en eso para ti mismo? ¿En esa definición, si izquierda o derecha o qué?
Fíjate que yo más bien uso una definición de mayor o menor libertad. O sea, por ejemplo, no me molesta mucho la gente que dice que los homosexuales no se deben casar, sino que más bien como es una especie como de discriminación positiva, ¿no? O sea, si tú no quieres o no quieres juntarte con los homosexuales, pues está bien, no te juntes con los homosexuales. Pero hasta ahí, ¿no? ¿No? Eso de tratar de imponer por la fuerza del Estado que nadie debe juntarse con los homosexuales, pues eso sí ya me parece más.
O que no puedas ser homosexual libremente en tu vida, ¿no? Ajá. Haciendo lo que te dé la gana.
O sea, yo lo veo más así, yo lo veo más en términos de así. De.
Perdón.
De mayor libertad a menor libertad. Y cómo se va moviendo y tú te mueves en ese espectro, ¿no?
Uh-huh. Creo que antes de que los libertarios que nos están escuchando griten de desesperación, tendría que recordar que hay otro espectro político que es el diagrama de Nolan, ¿no? Donde hay en el eje de X la libertad económica y en el eje de las Y es la libertad personal. Y entonces hay dos, y esto lo decía Walter Block, hay dos ejes, y por ejemplo tú puedes escapar de la de esta falacia que donde en la izquierda queda la Madre Teresa de Calcuta y queda Stalin, ¿no? Y están muy juntos. Entonces para ser claro que sí sabemos del diagrama de Nolan, y bueno, ustedes se pueden ubicar donde quieran, ¿no? Ahora, con lo de la derecha y la izquierda, la mayor parte de la gente que defiende, que se considera de izquierda, es estatista, nos lo dicen cada vez que nos recuerdan que quien construirá los caminos, está a favor del cuidado de la población por parte del Estado, que ahí es donde tuerce el rabo la puerca. ¿Qué más del lado de la izquierda? ¿Les interesa la cultura y les interesa la salud pública? Todo esto provisto por el Estado.
Y esto es importante porque, por ejemplo, la izquierda siempre dice que está a favor de la legalización de las drogas.
Por ejemplo.
Pero ellos están en una especie de legalización controlada por el Estado.
Sí, eso es terrible.
No, no están hablando de una legalización en donde tú puedes consumir la droga que tú quieras. Sino más bien están diciendo, el Estado va a vigilar qué drogas va a haber.
Importante ponerle impuestos, ¿no?
Ajá, y cuál va a ser la calidad de la droga, y vamos a crear la COFEPRIS, que se va a hacer cargo de todo eso para determinar cuál es. O sea, estamos a favor de la legalización de las drogas, pero desde el punto de vista del Estado.
Sí. ¿Qué otra cosa también del lado de la izquierda? Por ejemplo, están a favor aparentemente de la tolerancia de las decisiones personales de cada quien, siempre y cuando las decisiones no sean capitalistas. O sea, es muy importante que yo pueda casarme o pueda tener sexo con quien sea, siempre y cuando, uno, no le compre café a unos productores indígenas de Chiapas para revenderlo. Dos, no te venda a ti un coche y no pague impuestos en el proceso. Tres, puedo coger con quien sea, pero no puede haber dinero por medio. O sea, la prostitución en general.
Ajá.
Los izquierdistas están en contra de ella porque es una fuente de explotación y es trata y no sé cuánta cosa. Está a favor de que haga lo que sea con mi vida siempre y cuando no traiga un arma encima.
Sí, tienen una idea de la vida en general, en donde hay cosas que están permitidas, pero el comercio, si está involucrado, entonces ya no.
No, es que es explotación. Están en contra de todos los actos que no les parezcan a ellos explotación. Entonces eso es un problemita.
Y eso es un problema porque nosotros estamos, digamos, en el punto de vista de que no nos importa eso siempre y cuando sea voluntario.
Sí, exacto. O sea, nosotros tenemos una definición clara de qué es la libertad en el sentido de libertad de coerción y que no viola el NAP y ya está ahí, ¿no?
Entonces, sí, por ejemplo, la izquierda, por ejemplo, está muy a favor de, otro ejemplo, ¿no? De la adopción, por ejemplo. Pero no de la venta de la plata potestad, por ejemplo.
Ajá, no de la venta de la patria potestad y tampoco de los vientres de alquiler. Y cuando lo aprueban, le tienen que poner una cláusula que no tiene que haber dinero de por medio.
Entonces, cosas así.
Sí, veamos. Hay más cosas aún. Hablando un poquito de la derecha, vamos a empezar por lo peor, ¿no? La derecha quiere un ejército fuerte, quiere que haya seguridad pública, quiere... ¿Qué más?
Estado de derecho, ¿no? Que le llaman ellos.
No, pero aquí yo creo que no es exclusivo de la derecha, ¿no? A la hora del Estado de Derecho, normalmente, digo, sí, la derecha le pega más, pero la izquierda también quiere que se respeten las leyes. Lo que pasa es que quieren que sean las leyes que les gustan a ellos. O sea, quieren que sean sus leyes. A ver, me está diciendo Alejandro que si lo invitamos, si te parece bien, lo llamemos.
Sí, no hay problema.
Normalmente el problema con Alejandro es que luego tiene problemas con el audio, pero vamos a invitarlo.
¿Qué otra cosa puede ser de la derecha? Esta idea de que el comercio debe ser libre en el país, pero no debe ser libre en las fronteras, por ejemplo. Esto es muy común.
Ah, sí, ¿no? De la derecha te refieres, sí, o sea, la derecha sí. quiere defender a la nación.
A la nación, exactamente. Normalmente quiere comercio libre de interno, pero no quiere comercio libre externo, ¿no? Quiere darle prioridad a lo nuestro, a lo mexicano, a lo nacional.
Eso, ¿no? ¿Estás hablando de la derecha?
Sí.
Bueno, ahora hay un señor que se dice de izquierda que quiere constantemente... que se compre lo nacional, ¿eh?
Bueno, bueno.
Hola, hola Alex, Alex Vega. ¿Cómo estás? México Libertario. Nada más apaga tu cámara porque me está comiendo bandwidth.
Ok, como madre la apago.
Ahí tienes apagada. Una camarita. Ok. Alex, hemos estado hablando de la derecha y confesé que para decir izquierda o derecha, probablemente mis valores en muchos aspectos son de derecha. Ahorita voy a explicar por qué, antes de que la gente piense que quiero tirar comunistas de los helicópteros y de que me interesa mucho que la religión católica sea la oficial de México. Pero bueno, justo estamos hablando de las falacias que obviamente no, un libertario no puede ser ese izquierdista falaz ni ese derechista falaz, o más bien ni el izquierdista que se entiende mal, pues, o el derechista que se entiende mal. Es decir, en ambos lados se es no liberal, ¿no? Pero bueno, cuéntame, a ti supongo que te sonó el término de la derecha y venías a hablar de eso.
Sí, bueno, buenas noches. ¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Loud and clear.
Yo creo que yo a diferencia de muchos libertarios muchachos, yo nunca conocí el liberalismo ni el libertarismo siendo un muchacho. Ya lo conocí siendo un hombre. Yo nunca fui abocado o seguidor de ninguna de las ideas de izquierda. Lo platico.
A ver, aclaro. Entonces tú fuiste derechista antes de haber sido libertario, a diferencia de la mayor parte de los libertarios que llegan por la izquierda.
Yo fui un neocon, para decirlo así, con todas sus letras. Un neoconservador. ¿Sí? ¿Y qué es un neocon? Por ejemplo, al neocon le da muchísimo interés al vientre de la mujer, al producto no nato, al bebé que viene, hasta que llega, y después le vale madre hasta que tiene la edad para entrar al ejército. Todo lo que le pase en medio no le importa. ¿Sí? Es algo muy curioso, se dice a favor de la vida, pero no de la vida continua, sino de la vida para tus intereses o para el servicio del Estado. Eso es muy común.
Sí, o sea, la vida ¿sí? como un deber. O sea, la vida está para hacer lo que tienes que hacer, no para vivirla como te dé la gana.
Así es. Okay. ¿Sí? Y para ponerla al servicio de alguien más de una forma coercitiva, que es lo interesante. ¿Sí? O sea, decían Dios y patria, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa palabreja es terrible. ¿Qué otros vicios tiene la derecha retrógrada, porque yo así lo llamo? Creer que todo mundo debe de tener o manejarse la misma moral a través de la fuerza o de ocultarlo, ¿sí? Porque es una doble moral como tal.
O sea, sí, yo lo hablaba con Pepe Torra, que es bastante conservador en lo personal también, en varias cosas. Y su idea de la sociedad libertaria que él le gustaría, la gente hace porquerías, pero de la puerta para adentro. O sea, que es el esquema conservador tradicional. O sea, el esquema conservador tradicional, puedes hasta tirarte a otro hombre en el baño de la gasolinera, como ha pasado un montón de veces con los conservadores gringos, pero mientras como pasaba en la España de Franco, había homosexuales por montón, pero se casaban y tenían sus hijos.
Así es.
Ok.
¿Sí? O sea, es vivir una vida oculta y no reconocer y mucho menos aceptar estilos de vida que no compartes. No vamos a ponerles etiquetas, ¿no? O sea, simplemente que no compartes o que ni siquiera comprendes. ¿Sí?
Sí, el bueno, pero ¿cómo pueden dos mujeres tratar? No lo entiendo, no lo comparto, por lo tanto no lo quiero ver. No quiero que ande por ahí.
No, y va más allá. Tengo que prohibirlo. O sea, ese es el problema.
O sea, es el Dios no quiere cosas puercas original.
Exactamente. ¿Sí? Pero allí viene, y tal vez desde mi perspectiva, una de las razones por qué yo me volví anarquista. Es decir, bueno, tú no puedes darle esas potestades que lo que tú crees que quiere o no quiere, en especial a Dios, yo soy católico, a un ente violento. ¿Sí? Y tú no tienes por qué andar prohibiendo cosas a través de este güey, ¿no? O sea, a través de estos salvajes que son los componentes del Estado.
Sí, claro.
Pero bueno, sí.
Sí, pero tú eres libertario.
Sí, yo ya soy libertario.
Exacto.
Y no es una transformación fácil, ¿eh? Déjenme decirle. O sea, al menos yo veo que mucha gente que venía de la izquierda lo acepta porque las libertades individuales, al tener estilos de vida distintos, la libertad económica viene como un añadido, ¿sí? O viene como un mecanismo. Cuando es al revés, es psicológicamente un poco más complicado. ¿Sí?
Para mí es muy... No, perdón, continúa, sí, continúa.
Las libertades económicas que la derecha muchamente defiende, ¿sí? Por los cuales, y hay que decirlo, gran parte de las características que tiene un conservador, por eso son conservadores, es que les permite mantener el statu quo de una sociedad por mucho tiempo. ¿Estás de acuerdo? Por eso es conservador. ¿Sí? Y eso se da gracias a la práctica de ciertas costumbres, y que esas costumbres se convierten en virtudes cuando se practican regularmente. Y estoy específicamente hablando de la negación de la satisfacción inmediata, que lleva, por ejemplo, casos como el ahorro o la preferencia temporal.
O el no, sí, no lanzarse aventuras igual violentas o a nivel país, ¿no? Eso es un punto, a lo mejor, bueno, es un punto positivo del conservadurismo a nivel político. Sobre todo en lugares como Latinoamérica, donde cualquier aventura siempre va para la izquierda.
Así es, pero es importante mencionar que ese conservadurismo es el conservadurismo antiguo.
¿Sí? El paleo conservador.
El paleocon, sí, exactamente. Porque los neocon, como te mencionaba hace rato, esos güeyes quieren que haya guerra y son los primeros en decir, joder, enlístelo en el ejército y sí, mándalo a matar narcos y por la patria, ¿no? O sea,
okay, que nuestra versión de George W. Bush mexicano fue Calderón.
Ándale.
Con ciertos matices, pero sí.
Ah, con los matices de que su militarismo no era de aventuras externas, sino internas. O sea, el militarismo sí es mandar gente a mandar chicos a matar gente en otros países, pero en el caso mexicano es enlistar gente pobre, joven, para ir a liberar una guerra que solamente le va a meter más presupuesto a la Marina. O sea, no hay leva en México, activa al menos, en la ley ahí sigue, pero esas son las aventuras que el gobierno mexicano se puede permitir, en términos económicos o de opinión pública, etcétera.
Es lo más que puede aspirar.
Sí, exacto. Sí, sí. Obviamente no vamos a invadir Irak.
Sí, claro.
No, o sea, porque es importante.
Pero yo quisiera decir una cosa rápida. Para mí la izquierda también es conservadora, pero depende de dónde esté,
¿no? Sí, claro, por supuesto. Pregúntale a Fidel Castro.
Cuando la izquierda está en el poder, ellos ya tienen, digamos, una especie como de nosotros ya estamos aquí, nosotros estamos haciendo lo que queremos hacer. Y de alguna manera se vuelve una izquierda conservadora, o sea, queremos conservar lo que tenemos, ¿no? Y de alguna manera comienza a hacerse, como dices tú hace rato, cada vez comienza a hacerse más de derecha, ¿no?
Cada vez
quiere mantener su coto de poder, y este coto de poder normalmente lo defiende de usando el Estado de manera violenta.
Sin embargo, esa no es la definición que sirve o que se usa en el supermercado de las ideas políticas. O sea, el pasillo derechoso, por eso se inventan discursos tan estúpidos como la revolución permanente. Uh-huh. O como me dijeron unos amigos una vez, pro-cubanos, cuando yo tenía amigos pro-cubanos, esto se hace, tiene 2004 probablemente, tiene 14 años. Me dijeron, es que mira, Fidel Castro, ¿cómo se hace su propia oposición? O sea, estaban tan idos que para ellos era un proceso de cambio constante. Era Fidel Castro, la mano derecha de Fidel Castro diciéndole a la mano izquierda de Fidel Castro que iban a cambiar mientras que él siguiera en el poder, ¿no?
Sí, o sea, es una especie como de no hemos terminado de hacer lo que estamos haciendo.
Ajá, como en Venezuela.
Bueno, las revoluciones socialistas no tienen un objetivo. Tienen un mecanismo. Eso es bien importante.
Sí, o sea, a ver.
Todas las revoluciones, la cubana, la rusa, la venezolana, y esperemos que nunca la mexicana, bueno, la mexicana también, pero fue medio sui generis.
Fue muy temprana, además.
Sí, fue muy temprana. Lo que buscaban era mantener, si no un conflicto, un statu quo, y una forma de organización social, ¿sí? Por eso siempre es por la revolución, por eso hay comités en defensa de la revolución, por eso hay colectivos activos de la revolución, por eso, o sea, ese es el punto. O sea, nunca tienen un objetivo final, porque el objetivo final no lo pueden alcanzar, es inalcanzable. ¿Sí? Y a partir, primero, no está nunca bien definido. ¿Sí? Y segundo, pasar del socialismo al comunismo, pues, no, nunca se va a poder. Es un hecho. No es posible. ¿Sí? Pero aún en Alemania socialista, en la Unión Soviética, siempre fue un mecanismo. Nunca fue un destino.
Sí.
Sí. Siempre están ahí.
Entonces... Sí, bajo la idea del conservador, puede haber el conservador más de izquierda que te puedas imaginar, ¿no? Tenemos uno que acaban de elegir en México como presidente, súper conservador, religioso, o utiliza la religión para sus mensajes y sus discursos políticos, tanto con... En estos días eligieron en primera vuelta en Brasil a este conservador cristiano. No me acuerdo el nombre, ahorita se los doy, pero me llamó mucho la atención que básicamente su base dura en México lo hubiera postulado el PES, el Partido Encuentro Social, el que postuló a López Obrador. Eso, uh-huh. Eso me llamó mucho la atención. O sea, lo que pasó con López Obrador aquí es que llevaban 12 años vendiéndoselo undercover a los evangélicos. O sea, los evangélicos de México creen que López Obrador es evangélico. Y quieren tener a uno de los suyos en el poder.
La gente Bolsonaro, sí, mamá.
Bolsonaro, gracias. Bolsonaro es el candidato que ganó en primera vuelta en Brasil. Y que es odia a los homosexuales, que todo este asunto. Ya hay muchísimas declaraciones. Probablemente haga lo mismo que López Obrador, que es moderarse una vez que llega al poder, si llega. Pero bueno, me llamó la atención porque aquí hay un fenómeno similar, donde esta gente de izquierda en el mercado de las ideas además tiene ideas religiosas ultraconservadoras y al parecer al votante no le causa ningún problema. Ganó López Obrador aquí en México. Pero bueno, ahora... Quisiera, o sea, voy a hablar otra vez de estos jóvenes libertarios. El tema con ellos también es que, bueno, les interesa la política, les interesa el partido, les interesa el activismo. O sea, les interesa esta política electoral o estos foros o espacios, a lo mejor académicos y cosas que no nos interesan a los anarcocapitalistas. Que aquí somos tres anarcocapitalistas. Ahora, creo que por este afán o estas ganas o este interés deberían ver el panorama político de México. Te digo, evitan mucho decirse de derecha, pero en términos de la oferta política tendrían que ser de derecha. Yo he escuchado ya de varios comentaristas y personajes de la izquierda que hace falta una derecha liberal. Me ha llamado mucho la atención que lo digan tantas veces. O sea, No sé cuál sea realmente su interés. No soy, no, no, mi habilidad en la política mexicana no es, no es, no es, no es.
Enemigo, ¿no?
Probablemente eso. La otra vez Pepe Torra me decía en el último Laya que los enemigos de los nazis mexicanos y de esta gente fachos están reconocidos que somos nosotros los libertarios, y los enemigos de los socialistas somos nosotros los libertarios, entonces somos los enemigos de todo el mundo, lo cual no está mal. Pero sí, supongo que necesita un enemigo real, porque es muy difícil pelearse, o sea, es muy difícil pelear al PRD con el PRI. O sea, ¿qué tanta diferencia puede tener? O el PRI con Morena.
Sí, porque todos los partidos, incluso en Estados Unidos está pasando eso, ya está muy diluido.
Sí, claro. O sea, a ver, porque finalmente la sociedad políticamente es más o menos homogénea en sus intereses y en lo que creen que está bien, ¿no? Todos dicen, ay, es que hay que tener salud de primer mundo. Y o sea, son unos discursos y unos pensamientos tan de objetivos y tan infantiles que, bueno, no hay mucha diferencia entre lo que le puedes decir si quieres ganar. Por eso todo el mundo está pegado al discurso ganador. Por eso el PAN es un partido social cristiano y el PRD es un partido socialdemócrata y Morena es un partido socialdemócrata y el PT es un partido socialista un poco más así, tirado hacia el extremismo y hacia la izquierda. Y por eso la oferta es un partido sindicalista como... ¿cómo se llama esta gente? ¿Nueva Alianza?
Nueva Alianza.
Ajá, y un partido social cristiano, pero de los otros cristianos como el PES. Y así.
El PES.
Y así. Entonces, obviamente ellos están muy cerca del espectro político. A la izquierda le gustaría que hubiera un partido de derecha de corte liberal. Porque así además se le pueden oponer a este tema. Ahora, mi punto era con esta gente que le interesa la política, es joven, quiere incursionar, lo que más les convendría sería de verdad declararse de derecha. ¿Por qué? Porque obviamente están a la derecha de toda esa oferta política. ¿Por qué? Porque les interesa la propiedad privada, porque les interesa la libertad personal, les interesa la libertad de asociación, les interesa bajar los impuestos. O sea, eso es una derecha liberal, sí es una derecha liberal. Ahora, no les gusta lo de la derecha porque en cualquier momento les dicen que son Hitler y Pinochet.
Exactamente, es lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, técnicamente les asusta el término de...
Yo creo que van antes inclusive de lo que alguien más los etiquete, Hugo.
A ver, perdón, se perdió la primera parte de tu comentario. ¿Puedes repetirlo?
Sí, que yo creo que el problema es que va aún más antes de lo que otras personas crean, ¿sí? Incluyendo sus adversarios o sus enemigos políticos. Es de lo que ellos no aceptan, ¿sí? Hace rato mencionaste que bueno, muchos de ellos son muy jóvenes, porque lo son. Son muchachos de, yo creo que máximo 25 años.
Sí.
Son muchachos. O sea, son muchachos.
Hombres jóvenes, yo diría, ¿sí? Pero está bien.
Bueno, son hombres jóvenes.
Y mujeres, ¿eh? Ojo. Y mujeres también.
Sí, está bien. Varios de ellos, por ejemplo, son homosexuales o son bisexuales. Entonces, en el momento que les dices, oye, es que parte de tu oferta, parte de tu oferta política y de tus creencias nucleares son conservadoras, puta, se separan de pestañas, ¿sí?
Sí.
O sea, no, que cómo, no, yo no puedo ser un conservador. Bueno, güey, pues no te quiero espantar.
Examínate.
Pero examínate, Y mira, para hacerlo claro, entre más grande te vuelves, o sea, más viejo, pues, no, más voluminoso, vas tendiendo a tener ciertas tintes conservadoras.
Pero vas a... son dos cosas. Por estímulo natural de que...
Natural.
De que debes... de que quieres conservar algo. O sea, de que no te da lo mismo si todo se va a la mierda. De que si el mundo cambia, no solamente puedes ir para arriba, también puedes ir para abajo.
Así es.
Por un lado. Y por otro lado aprendes ciertas cosas. Te vuelves más colmilludo en el sentido de que cuando alguien viene con una idea que suena bonita, tú sabes que no puede ser una idea, o sea, que no necesariamente es bonita, que tiene jiribilla y que...
Te vuelves prudente.
Gracias, esa es la palabra.
¿Sí? Te vuelves prudente. Sí, o sea, te vuelves prudente. Y la prudencia y la precaución son rasgos muy conservadores, ¿sí? O sea, mira, para hacerlo claro, tanto Rothbard como Hayek ya al final se volvieron bastante conservadores, ¿sí? O sea, no estoy inventando el hilo negro, ¿sí? Yo inclusive me atrevería a decir que este muchacho, Bastiat, ¿sí? También iba por ahí, ¿sí? Yo creo que es un asunto de identidad y de no... Yo en México, al día de hoy, no conozco a nadie que... Bueno, a uno, Mandiola, ese eres tú, Sergio, que se diga yo soy de derecha. A nadie.
Bueno, yo ya me digo de derecha. Soy anarcocapitalista, pero mis valores son bien de derecha.
Sí, pero de derecha me refiero a que se defina como un hombre conservador o una mujer conservadora.
Ah, no, eso no.
Sí, o sea, conozco a varios y a bastantitos libertarios, no bastantitos, pero sí varios, incluyendo a ti, que dicen, bueno, sí, mi tendencia va más hacia la derecha. Eso no me vuelve ni homofóbico, ni heterofóbico, ni lesbofóbico, ni todas esas madres que dicen, no, o sea, simplemente no. Son criterios o estilos de vida o formas que no comparto, que en mi caso no entiendo, porque es un hecho, no las entiendo, pero simplemente digo, bueno, pues está bien, es su vida, no tengo por qué andarme ni juzgándolas, que esa es la parte tal vez más complicada, ni interviniéndolas, ¿no? ¿Sí? Que ya vuelven tu libertad y dices, bueno, pues no tengo por qué andarme. ¿Sí? Entonces yo creo que va por ahí.
Cuando este admitir que soy de derecha me ha venido por... Como soy poliamoroso, y eso no es de derecha, me junto con gente que no es como yo, en políticamente, etcétera. Y cuando los escucho opinar, cuando los escucho hablar de algunos temas, cuando me doy cuenta qué opinan en la economía, en la estética, en tantas cosas, me doy cuenta... que no puedo sino decir, es que sí, comparado con él, definitivamente soy de derecha. O sea, el hecho de... Yo pongo el siguiente ejemplo. Digo, a veces si sucede lo siguiente, si se imagina un ejercicio donde, por ejemplo, el ingreso universal, ¿no? Es que imagínate que todo el mundo tuviera un ingreso universal y sacando los temas de gobierno y todo, y que no tuviéramos que trabajar, y que la gente que trabajara y la que no trabajara tuviera un ingreso mínimo, la gente que no hiciera nada o que se arriesgara tuviera un ingreso mínimo, o sea, arriesgara a lo pendejo, pues, tuviera un ingreso mínimo. ¿Te imaginas lo padre que sería? Mi respuesta es no es padre nada. Padre la responsabilidad, padre las consecuencias de lo tuyo, padre aprender. Entonces, eso es estética, eso no es, vamos... Sí, es ética en el sentido del NAP y los impuestos y todo esto, pero en el sentido de, ¿no sería maravilloso un mundo donde todos estuviéramos tirados en una hamaca y nos cayera la comida en la boca? La respuesta es no. Y eso es estético y eso es subjetivo, pero eso te hace de derecha, perdón. No sé qué opinen.
Es que siempre está esta idea de como supersticiosa. Como una idea supersticiosa. O sea, pero, se puede... ¿cuál?
¿Qué idea?
O sea, esta idea de la realidad, una realidad supersticiosa.
Sí, constantemente estamos buscando el nirvana o el mundo de las formas platónicas.
Sí, ¿no? Y todos quieren, ¿cómo le dicen esto? Que tienen un sentimiento, ¿no? Tienen un sentimiento de cómo deben ser las cosas.
Sí.
O sea, yo siento que las cosas deben ser así porque es lo más bonito que pueda pasar.
O sea, estaría maravilloso que a los productores de Chiapas les pagaran el kilo de café a 50 pesos porque a mí me lo cobran a 80. Perdón, cambiemos a medio kilo. Sí. A 40 pesos. Sí, pero el mundo es como es. El mundo no es como uno quiere que sea.
Pero esto es importante porque esa superstición, en realidad, esa superstición, ese razonamiento, por decirlo de alguna manera, o esa forma de pensar basado en sentimientos, es muy fuerte.
Y si es de izquierda, entonces por eso reconozcan que son de derecha. O piensan o viven de sentimientos, no entiendo. A lo mejor estoy siendo intolerante al respecto, pero
No, exactamente. O sea, tú no puedes vivir en el mundo de los sentimientos. Como dice Tomás Sowell, no puedes vivir en la etapa uno, tienes que pasar a la siguiente etapa.
Sí.
De tu razonamiento, porque al pasar a la segunda etapa de tu razonamiento te das cuenta.
Ajá.
Que bueno, está bonito, suena bonito, parece bonito.
Sí.
A todo el mundo parece gustarle, pero.
Pero es mentira.
Pero la realidad te va a pegar en la cabeza.
Sí, no, y o sea, la puerilización de la sociedad. O sea, el hecho de que no sé, o sea, a ver, escuchen, por ejemplo, este ejemplo. Que en Galicia, en los juegos, esto, hay un tema ahí de juegos semiolímpicos o olímpicosos en Galicia para niños, y que ya no llevan score, ¿no? Ya no llevan puntaje en el fútbol, porque lo importante. Eso, perdón, pero eso es una chairada. Si a ustedes les parece problemático eso, entonces tal vez no sean de izquierda, tal vez sean de derecha, no solo no sean de izquierda, si son libertarios y piensan que eso, a lo mejor es otro eje, pero creo que eso importa.
En Estados Unidos está muy de moda eso.
Sí, y es...
Dar medallas y trofeos a todos. O sea, hacen un concurso, pero ya no hay ganador, o sea, todos son ganadores.
Sí, o sea, es como dicen, uno de South Park, o sea, huelen mal y no se bañan.
O sea, es que ese es un punto muy importante, que si lo extrapolas o al revés, es el esfuerzo individual rinde frutos y debe ser reconocido, ¿sí? Y el esfuerzo individual llega, el otro día leí algo muy, muy interesante, sí, cuando la pasión desaparece, la disciplina toma su lugar. Y cada vez que alguien dice disciplina, se imagina un soldado y aventándose un paracaídas. No, o sea,
no. No, imagínate despertándote temprano, eso es disciplina.
Párate temprano, báñate, tiende tu cama, haz lo que tienes que hacer, haz tu trabajo, cumple con tus deberes, cumple con tus obligaciones, paga tus deudas, ¿sí? Acepta tus responsabilidades, acepta tus errores. Y lo demás vas viendo cómo lo capoteas.
O sea, guarda, ¿sí? por ejemplo, construye una palabra en la que alguien pueda creer. Y son valores, además, que se premian en el capitalismo.
Diligencia. Resiliencia. ¿Sí? Perseverancia. ¿Sí?
Sí.
Honor y honradez.
Ok.
Así te la pongo.
Le pregunto a los libertarios jóvenes... A ver, muteate por favor, Alejandro. Gracias. Le pregunto a los libertarios jóvenes qué opinan de eso, qué opinan de esos valores. Porque comparado con sus hippie amigos, eso los hace de derecha. Y es difícil de admitir. Y es, sí, o sea, créanme, para la gente, para este conjunto de valores... donde en ningún momento figura la intolerancia con el estilo de vida de un tercero. Para este conjunto de valores, ¿será que lo adoptan? ¿Será que ya creen en ellos? ¿Será que ya por ser libertarios, y más allá de por ser libertarios, por ser capitalistas, o por estar a favor del capitalismo, por ser liberales, porque es muy gracioso, no se dicen anarcocapitalistas, pero bueno, Suena medio feo, pero se dicen liberales. Y el liberal es aún más así que el anarcocapitalista. Yo no soy conservador en mi vida personal. En mi vida sexoafectiva. Tampoco soy conservador en qué otras cosas no soy conservador. No sé, he vivido mi vida como un hippie de derecha durante muchos años. Pero consideren, o sea, considérenlo si es su caso. Porque yo los veo y pintan para ser hombres y mujeres de bien que no les gusta robarle a nadie a través de la fuerza del Estado. Y el espectro político necesita una derecha liberal, tal vez, eso dicen los de izquierda.
Definida, ¿no? O sea, una derecha liberal definida.
Sí.
O sea, sí. Que sea, o sea, si tú te vas a dedicar a la política, o sea, tienes que diferenciarte bien de lo que eres. O sea, propiedad privada.
Exacto.
Libres.
O sea, menores impuestos, responsabilidad personal. O sea, ¿no? Sí. O sea, por eso perdió como perdió la oposición a López Obrador. en México. O sea, tú no puedes ofrecer la versión pirata al mismo costo que la versión original y que te compren tu versión pirata. Es decir,
no.
Si vas a ser comunista, pues si la gente va a estar reaccionando a un mensaje comunista, al menos el 50 y pico, o un mensaje socialista, o un mensaje estatista, o un mensaje priista del viejo PRI, si les dicen que van a crear grandes obras y que van a repartir muchísimo dinero y quieren competir contra eso, no digas que vas a repartir en lugar de 10 pesos, 9 pesos, porque vas a perder. Para prometer 1 millón, pues si tu adversario promete 2 millones, pues te va a ganar. Entonces el hecho es que en México, si les interesa la política, pues yo no les digo que van a ganar con el 53% como López Obrador, pero van a tener un partido de derecha liberal y que va a tener escaños y que todo, no va a ser como el PRD que se deshizo y el PAN que se deshizo y toda la otra bola de socialdemócratas que se deshizo. Ahora, esto es el mensaje para los jóvenes que dicen que no son de derecha. Sin embargo, hay una confesión que quiero hacer, porque esto es muy difícil y he salido como el pinochetista de algunas conversaciones por esto, por este comentario que voy a hacer. Recientemente una libertaria relativamente joven, estábamos hablando de las posibilidades de la tiranía en México, etcétera, esto por Facebook, y decía que ella prefería, que ella le daba mucho miedo que se levantara una ultraderecha en México. Y su frase fue: creo que la parte económica, como quiera que sea, en un régimen autoritario de izquierda, la parte económica, como siquiera la libro, encontraré un espacio, pero la parte personal me afecta muchísimo. Y yo estaba pensando, bueno, realmente yo no veo un peligro de que se levante una ultraderecha en México que realmente ya no seas igual ante la ley, que realmente sea un problema de estos para la gente que igual quiere ser poliamorosa, lo he dicho mil veces, o que quiere ser homosexual, o que es homosexual más bien. ¿Por qué? Porque los estilos de vida alternativos en México no es Irán, en México lo puedes hacer, todavía no pueden adoptar niños, todavía no puedes casarte en algunos lugares, pero de resto eres libre de hacerlo. Sin embargo, sí veo muy real la ultraizquierda en México, y vivimos en un régimen de izquierda, vivimos en un régimen donde no puedes cortar tu árbol en el Distrito Federal. Es tu árbol, tú lo sembraste y no lo puedes cortar. Entonces, eso no es de derecha, eso es claramente izquierda, izquierda ambientalista. Y aquí nadie está defendiendo la ultraderecha, están defendiendo la ultraizquierda. Entonces, yo creo que lo que decía esta mujer no es cierto. No es cierto que puedes librar la parte económica y la parte personal, no, en un lugar como México. Y hay dos tipos de dictadura: la dictadura donde igual no puedes meterte en política, o la dictadura donde te mueres de hambre. Entonces, cada vez que digo esto, la gente piensa que tal vez estaría defendiendo una dictadura de derecha. No, lo que estoy diciendo es que las libertades económicas son más importantes que las otras, porque si no, no comes. Así de fuerte.
Te mueres.
Te mueres. O tienes que salir huyendo.
Porque tú puedes tener libertad.
No, Hugo, yo no sé si las mensajes como más importantes, pero sí como requisitos.
Sí.
No puedes tener ningún tipo de libertad si no tienes libertad económica, si no tienes propiedad privada, si no eres dueño de ti mismo.
O sea, si no entramos en esquemitas estúpidos como el cubano, de los medios son públicos, y puedes hablar, puedes tener tu programa de la perspectiva gay del mundo. Sí, siempre y cuando ellos te den chance. O sea, no es cierto que puedes. Podrías.
No, pero yo creo que es más grave, Hugo, porque tú podrías decir, bueno, tú puedes tener la libertad de hablar o tener tu programa, ¿no? De hablar sobre homosexualidad o lo que tú quieras. Pero no es que no te dejen. Es que ni siquiera te va a dar tiempo de tener tu... a tener que estar haciendo es buscar qué comer.
Cierto. Completamente cierto.
Va a estar alrededor de buscar de comer para ti, para tu familia.
O tienes que estar emigrando, como es el caso de Venezuela. O sea, seguido me acusan de verlo todo a la luz de Venezuela. Pero es que perdón, es el caso más cercano. Si quieren les hablo del Holodomor, pero a lo mejor no saben qué es el Holodomor.
Claro.
O sea, en el punto, o sea, mi asunto es el statu quo en términos de libertades económicas y personales. Hay dos temas con México al día de hoy en el 2018. México va hacia una ruta de liberación de libertades personales, muy a pesar de algunos que les molesta. Y México va en una ruta de disminución de las libertades económicas porque es la hoja de ruta de todos los partidos políticos. Porque no me vengan a decir que el PAN. El Partido de Acción Nacional básicamente nos prohibió tener dinero en efectivo y tener dólares. Y nos trajo la ley de extinción de dominio donde porque alguien argumenta que drogas y razones, tú puedes terminar confiscado. Entonces, yo no veo ese movimiento restrictivo en libertades personales, pero sí lo veo en libertades económicas. Perdón, Alex, te dejo hablar.
Que también el gobierno de Felipe Calderón, es un hecho, prohibió comprar y vender inmuebles, o sea, propiedad privada, a menos que sea bajo un control muy estricto. Si dices, bueno, no la puedes comprar en efectivo porque estamos haciendo lavado de dinero, ¿sí? Metió nuevos impuestos, ¿sí? ¿Sí? Eso es bien importante.
Y tú dime, Alex, dime que ¿qué legislación en los últimos 20 años se ha hecho para coartar las libertades personales, en particular en estilos de vida? O sea, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor hay alguna, pero mi punto es que hay alguna. O sea, es que no sé.
No sé.
Vamos.
Yo creo que sí las hay en territorios sumamente conservadores. Por ejemplo, ¿sabes qué? Si una mujer tiene un aborto espontáneo o simplemente aborta, se le acusa de fratricidio, o sea, de filicidio. Filicidio.
Filicidio.
Sí. Felicidio, perdón, ¿no? Uh-huh. O sea, dices, oye, pero no manches, o sea, si fue involuntario o aun cuando uh-huh. fuera provocado, pues ya estamos hablando de cosas absurdas. Esa es una. Dos, uh-huh. La guerra contra las drogas sigue estando allí. Aun cuando hayan dicho que ya tienes, ya te puedes llevar, no sé, tus 22 gramos de pasote seco, pues, si ya es 23, ya te cargo el payaso, o sea.
Sí, sí, vamos, pero mi punto es que el movimiento, o sea, esas leyes tienen ahí, la ley de Guanajuato, donde es delito la invitación pública a la cópula, tiene ahí 80 años. Y lo único que está pasando con esas leyes es que poco a poco están desapareciendo, falta un montón. Pero están desapareciendo y las otras leyes, las en contra de la libertad económica, están apareciendo. Y el problema es que tenemos a la opinión pública en contra. Y la opinión pública en general en México está a favor del aumento de las libertades personales. O sea, al punto de que el juego político les da atención y están constantemente levantándose esas barreras. Yo hablo de la tendencia, a ver, que no quede, más bien que quede claro que no creo que México sea un paraíso de libertades personales. Solo estoy pensando que mientras toda la izquierda habla de libertades personales, nadie está defendiendo las económicas. Y los libertarios. Y
ahí es donde podría encajar un partido de derecha liberal.
Exacto. A eso voy.
Es decir, ok, te podría decir. Ok, la izquierda está defendiendo las libertades personales, yo voy a defender las libertades económicas. Si no me meto en ese embrollo, porque la izquierda lo está haciendo muy bien.
O yo te voy a rebasar por la izquierda también con las personales.
Exactamente.
O sea, que se puede, pero no sería un diferenciador. Esa es la parte política. Yo puedo decir, claro, quiero que los... Es más, puedo agarrar y pararme como liberal y decir, sí, quiero que los homosexuales se casen como también tú quieres, pero además yo quiero que adopten. Lo que tú no te atreves a decir.
Exactamente. Puedes decir las,
que, una derecha,
que las mujeres...
Perdón, una derecha liberal.
Que las mujeres...
Se atreva a decir, quiero que una pareja de lesbianas que están casadas puedan defender sus plantíos de marihuana con armas automáticas que compraron por un tercero para proteger a sus hijos adoptados y las ganancias que les dejan esta en el mercado legal.
Sí.
Eso es una de...
Exacto. Entonces, o sea, el punto es el ahí está el diferenciador. Ahí está el diferenciador entre de una derecha liberal que igual tuviera chance político. Y a lo que voy es, no es tan sencillo. No le dice mucho el tercero. Los liberales, los libertarios no somos de derecha ni de izquierda, aunque esos temas estén ahí. No es un buen diferenciador. Y en un ambiente político, en un ambiente de ideas maniqueo, donde si no eres derecha, eres de izquierda, no sé, pregúntenselo. Es lo mismo que planteo. El mundo no está ahí para nuestros matices. Tal vez la próxima vez que digan ahí tiene que haber un partido de derecha liberal, alguien debería agarrar la palabra.
No sé qué opinan. Yo creo que ya hay tres.
Yo digo que ya veo tres movimientos a nivel político, ¿sí? Dos de ellos, bueno, al menos uno de ellos sí se identifica abiertamente como una derecha liberal. No es extraño a él, es el de las cinco reformas, ¿sí? Allí creo que es Eric, que es discípulo de el señor Manzuetti.
Sí, mi padrino.
Tu padrino, que ahora ya se llama Liberemos MX. Hay otro que es también una fundación, hace que están teniendo más movimiento, que no nunca lo dicen abiertamente, pero si ves sus bases ideológicas, evidentemente tienen influencia de derecha, ¿no? Bueno, y los tres de los muchachitos estos, bueno, pues hacen lo que pueden y lo que quieren. Yo creo que son muy jóvenes, pero bueno, pues, suerte.
Todos fuimos jóvenes. Pero creo que, no sé Alfredo, pero al menos yo llegué a esto casi picándole los 30, Alex más tarde aún. Y Alfredo, no sé.
Por los 30 más o menos.
Sí, por los 30. Sí, sí. Realmente. Pero bueno, ahorita ya puedes tener 15 y ahí está internet y ahí están grupos libertarios por todos lados. Y es la nueva rebeldía, lo decía, creo que era Eric. La nueva posición rebelde, ¿cómo se diría? Radical, es ser libertario. Uh-huh. O sea, no me vas a decir con que eres comunista y la dictadura del proletariado y decir que eres rebelde y radical. Pero bueno. Oigan, muchachos, no sé, ¿quieren añadir algo más?
No, yo no.
Alex.
Yo sí. Yo les hago una invitación a todas aquellas personas que escuchan este podcast y a todos los que me conocen o que tengan una visión un poco menos conservadora y tal vez me muerda la lengua, de lo que creen acerca del conservadurismo real, ¿sí? La gente que llega a las ideas de la libertad, de las prácticas de la libertad, tiene la encomienda de tratar de liberar o tratar de cambiar o al menos de no juzgar las prácticas de los demás. Eso suena muy bonito cuando se ve de un conservador hacia uno que no lo es. La parte más difícil es al revés. De alguien que nunca se ha aceptado o nunca ha buscado o nunca ha querido ver que viejos conservadores pueden, tal vez no ser sus aliados, porque eso es una palabra muy fuerte, muy grande, pero al menos no serían sus enemigos. Y eso es también interesante. ¿Sí? Yo honestamente sí encuentro un poco discrepante que a todo aquel persona que sabes que es un conservador, los únicos conservadores que conozco son viejos, y digan, es que es un asqueroso conservador, no sé qué. Pero, güey, yo no le diría eso a mi abuelita, ¿sí? O a mi tía, o a mi abuelo, sí, que van a misa y llevan una vida bastante propia y muy decentita, ¿no? Entonces, si tú no compartes, si ellos no comparten tu estilo de vida, tú tampoco tienes que compartir el de ellos, pero al menos tienes que entender que no creo que desde su perspectiva ellos traten de forzarte la propia. ¿Sí? y cuando traten de entender que no tienen que comprenderla, ni siquiera compartirla, sino simplemente dejarla, ese día serán un poquito más libertarios.
Bien, espero. Entonces, esto va como mensaje para jóvenes libertarios. Y este probablemente sea el episodio más derechoso del podcast de Radio Barra Libre. Pero se trata de esto. O sea, se trata de aceptar algunos elementos que probablemente tengan porque son libertarios y los conozco. Y se trata de mi confesión particular acerca de por qué cuando me encuentro con la gente que tiene otros valores y que son bien izquierdosos, pues no tengo sino... Vamos, los nombres te los ponen los demás, no te los pones tú. No es cierto que tu identidad es tuya y nada más tuya. Los leones no saben que son leones, los demás le dicen leones. Entonces, los seres humanos. Entonces, también es un poquito ser aristotélicos y ver cómo es el mundo más allá de cómo quisiéramos que fuera. Muy bien, gracias Alex Vega, en particular de México Libertario. Siempre bienvenido. ¿Arroba qué? ¿Alex Pixel?
Mañana jueves. Arroba Alex-Pixel. Mañana jueves 11 de octubre tenemos evento ahí en el otro lugar de La Mancha. Si gustan caerle, como cada.
Bien. ¿Y Alfredo?
AlfBravo50 en Twitter.
Ok. Y bueno, esto fue Radio Barra Libre. Yo soy Hugo. Arroba Gons. Sí, no lo debo olvidar. Y bueno, nos escuchamos pronto. También escuchen todos los layas que están pendientes por ahí.
Ah, yo quiero decir algo rápido.
Dilo rápido.
Voy a poner el laya de 5 razones por qué Blue Panther es mejor que la NAM.
¿Te gustó o no te gustó?
Buenísimo.
Sí, te gustó. Genial.
Genial.
Gracias, hasta luego.